el encierro de Juan II. Los otros días contamos una historia que tuvo lugar en tiempos de la Guerra de los Cien Años y que tenía como protagonista al rey Juan II. Hoy, el contexto, pero también el protagonista, serán los mismos. Pues la historia, naturalmente, otra. Bueno, sería que siempre contáramos la historia de Juan II. Es la historia de Juan II, pero es otra cosa que le pasó. No le pasaba siempre lo mismo, como al holandés errante. En 1350 fue coronado rey de Francia Juan II. Había enviudado, como contamos el otro día, de Bon de Luxemburgo. Se había casado con Juana de Auvergne. Y también contamos el otro día que habían hecho unos grandes bailongos en París con motivo de la coronación, que habían cargado las fuentes con vino y que en esas fuentes se bañaban mujeres desnudas, así que esas eran plazas. Y no las de ahora, que ni agua tienen las fuentes. Bien. Ya tenía Juan II, de su matrimonio con Bon de Luxemburgo, 7 hijos. Las bodas con Juanita de Auvergne se celebraron en Nanterre. Juan II pasó 5 años muy agradables con Juana de Auvergne. Su tiempo lo dedicaba a organizar unos bailongos muy fastuosos y diversiones muy caras. Eran tiempos de tregua en la Guerra de los Cien Años y Juan II se divertía mientras que el rey Eduardo III de Inglaterra organizaba minuciosamente sus ejércitos. En 1355, la guerra entre Francia e Inglaterra volvió a empezar. Al año siguiente, los soldados de Juan II se encontraban en la meseta de Maupertuis, algunos kilómetros de Poitiers, y se encontraron con los del rey inglés, con Eduardo III. Y el combate fue muy violento y desastroso para Francia. Murieron 3.000 franceses, 500 huyeron y el rey Juan ya estaba solo en medio de una enorme confusión, ¿no? Su hijo Felipe, de 14 años de edad, que no lo había abandonado, le avisaba de dónde venían los peligros y Juan, con golpes precisos de espada, liquidaba a los ingleses que se le acercaban. Pero esta heroica resistencia no tenía otra utilidad que la de salvar el honor. Finalmente alguien gritó al rey: «Rendíos o sois muertos». Y Juan II, que había sido herido en la cara, tenía un feite en el escracho, preguntó: «¿Dónde está mi primo, el príncipe de Gales?». «Es a él a quien quiero ver». Y le respondieron: «Señor, rendíos a mí y os conduciré a su presencia. Soy Denis de Mordecque, caballero de Artois. Sirvo a Inglaterra porque ya no puedo servir a Francia, donde he perdido todos mis bienes». Aquel hombre era un caballero que Juan II conocía, entonces le tendió su guante y se rindió. El rey fue conducido inmediatamente ante el príncipe de Gales, que es el sucesor del trono de Inglaterra. El príncipe de Gales, que estaba en la batalla, lo recibió cortésmente, que dice: «¿Cómo le va? Ah, qué peso que le dimos». Entonces, días más tarde, Juan estaba en Burdeos, capital de Guyena, que los ingleses ocupaban desde hacía 2 siglos. Ya hemos dicho que en aquel entonces los ingleses dominaban mucho territorio francés bajo la forma de feudos. Había señores ingleses que tenían feudos en Francia. Bueno, allí permaneció en Burdeos, que forma parte del territorio francés, desde luego. Permaneció algún tiempo hasta que al fin fue trasladado a Inglaterra. Allí Juan estuvo sometido a un trato especial, desde luego era rey, pues se lo trataba más o menos bien. Hay siempre una cierta lealtad en la realeza. Se tratan más o menos bien. Y entonces estaba en Cana, pero no encerrado en una celda. Eduardo III, rey de Inglaterra, le permitió tener a su servicio a sus criados particulares. Juan hizo llegar desde París a mucha gente de su séquito e incluso a su Juan particular. ¿Para qué le contara, chistes? Muy bien, tipo, estaba ahí preso. A ver, dice, cuéntese. Bueno, había un japonés que no sabía dónde quedaba el baño. Es un buen comienzo para un cuento a quien negarlo. Bien. Juan era recibido frecuentemente en el castillo de Quensor y participaba en alegres fiestas sin extrañar demasiado su tierra. Tampoco extrañaba mucho a Juanita de Auvergne, su mujer. En Windsor había conocido y conseguido también. ¿Eso cómo se llama?
¿Lapsus?
No. A varias muchachas encantadoras que por las noches lo visitaban y él les contaba, les describía la batalla de Poitiers. El resultado de la descripción siempre el mismo. El rey se quedaba con alguna de estas señoritas, que es, primero se maravillaban ante el héroe y después se entregaban a él. Una de esas muchachas le gustaba sobre todas las demás. Quiero decir que le gustaba más que las otras.
Ah.
Algunos historiadores afirman que se trataba de la misma amante de Eduardo. O sea que la mina andaba con los dos reyes y era la hermosa condesa de Salisbury. Aquel cómodo cautiverio duró 4 años. Mientras, Eduardo III ya firmaba como rey de Francia e Inglaterra. Y establecía con sus consejeros un tratado de paz, ventajoso para Inglaterra, desde luego, y también iba perfilando el monto del rescate de Juan. A ver cuánta guita iba a tener que poner Francia para que le devolvieran al rey vivito y, como se ha visto, coleando. En 1360, al cabo de muchas conversaciones, Inglaterra y Francia firmaron el Tratado de Bretigny. Juan sería puesto en libertad si pagaban una compensación enorme a Inglaterra. Pero las arcas de Francia estaban vacías, como siempre. Juan buscó dinero por todos los medios, incluso por medios vergonzosos. Entregó a su hija Isabel, por un buen precio, al peor de los tiranos de Milán, Giovanni Galeazzo Visconti, que, entre otras gracias, cazaba hombres en las calles y arrojaba vivas a sus víctimas a unos hornos que había habilitado. Gracias al dinero de Visconti, Juan II fue liberado. Aunque quedó algo sin garpar, ¿no? Quedaron debiendo, pero lo largaron. Bueno, Francia daba pena, y es el poeta Petrarca quien lo cuenta, porque fue él quien se acercó a Juan II para felicitarlo por su liberación en nombre del yerno Galeazzo Visconti, del que se iba a casar con su hija Isabel. Citemos entonces a Petrarca, nada menos. Por doquier hay soledad, desolación y miseria. Las casas están en ruinas. Por todas partes se aprecia la huella fatal de los ingleses. En París, avergonzado por la devastación que llega a sus puertas, el Sena se desliza con tristeza y llora y tiembla por el sino de todo el país. Bueno, Petrarca le entregó al rey 2 ortijas que le enviaba Visconti. Después agasajó a la corte con un sermón en latín sobre el texto bíblico del regreso de Manasés de la corte de Babilonia, en referencia al regreso de Juan. Pero esa visita no entusiasmó mucho al rey. El Louvre le parecía más triste que el castillo de Windsor, y su reina, su mujer, Juanita de Auvergne, era más fea que las inglesas que había conocido durante su cautiverio. Y pronto se aburrió, ya se casó. Tenía tal melancolía que la reina Juana le preguntó un día por qué andaba meta suspiros. Y el rey después respondió, sin ninguna cortesía, que sus suspiros eran porque extrañaba los aires de Inglaterra. Cuentan que la pobre reina, que tanto había sufrido por la ausencia de su esposo, entró en una profunda tristeza y murió de pena pocos meses después. Así que piensen aquellos maridos, aquellos novios que están a punto de decirle a su amada que suspiran porque extrañan los aires de Inglaterra. Porque bien sabemos que este dictamen produce la muerte de los parroquianos del Tortoni. No, de los novios en cuestión. Juan II, para ver si se le iba la tristeza, decidió realizar un viaje por Provenza, o sea, por el sur de Francia. En Aviñón hizo proyectos de matrimonio con Juana de Nápoles, pero renunció a estos proyectos al enterarse de que esta dama había hecho ahogar a su anterior marido entre dos colchones. ¿Qué hace un señor cuando descubre que una dama que le interesa ahogó a su novio anterior entre dos colchones? Dormir con uno solo, dirán algunos. Pensando que yo dormía en cama de dos colchones, comienza un célebre cuyanito. Bueno, por fin Juan regresó a París soñando con Windsor, y en medio de sus sueños tuvo suerte, porque sucedió algo que lo vino a ayudar. El hijo del rey había caído prisionero en Calais y se había escapado. Los ingleses lo buscaban frenéticamente entre los suyos. Entre los suyos, que es una regla que ha llegado mía, pero lo buscarían por ahí. Y Juan aprovechó la situación del siguiente modo. Declaró que para salvar a su hijo no podía hacer otra cosa que constituirse él mismo como prisionero y clausurar así la persecución. Y enderezó nomás para Londres. Y así llegó con el corazón lleno de alegría el 10 de enero de 1364 y dice: me vengo a presentar como prisionero. Y al fin pudo estrechar entre sus brazos a la condesa de Salisbury, que era la que él quería. Por desgracia, después de pasar un invierno muy feliz, según refiere el amigo Froissart, Juan II murió. Esto fue el 8 de abril de 1364, y aclara el cronista que no pudo disfrutar de su inglesita. Uno dirá, ¿cómo va a poder disfrutar de la inglesita después de morirse? No, acá dice, no pudo disfrutar de su inglesita más que 3 meses. Tanto lío, es así, es como le decía. Los deseos de uno nunca se cumplen, especialmente si uno es el rey Juan II de Francia y se muere el 8 de abril de 1364. Dicen que Juan consiguió engañar a unos cuantos. Aun cuando algunos cronistas lo hayan acusado de haber vuelto a Inglaterra para disfrutar de una vida agradable y para encontrarse con un amante, Juan consiguió legar a la historia y a muchos manuales, entre ellos el manual del alumno bonaerense, me parece, la reputación de un rey que prefirió perder su libertad para salvar su honor. No lo sé. Me gustó esta historia, estuvo fenómeno el tipo. Fue a donde estaba, no estuvo fenómeno, estuvo espantoso, es un príncipe. Cuando uno es príncipe, no tiene derecho a tener preferencias cotidianas y personales. Las preferencias que debe tener son las de su patria. Por eso hay en el príncipe cierta inevitable crueldad cotidiana. Pero es indispensable. Es indispensable que un príncipe, llegado el caso, deje abandonada a la condesa de Salisbury, porque conviene que le esté en su patria reinando, y no en el castillo de Windsor, agasajando, por no decir otra cosa, a la condesa. Así que no sé cuál será su dedicatoria, pero yo se la dedico a los príncipes que no agasajan condesas, por muchas ganas que tuvieren, si es que ese agasajo conspira contra el futuro de la patria.
Está muy bien, Alejandro. Yo voy a dedicar a aquellas encantadoras muchachas que escuchaban los relatos del rey cuando estaba en cautiverio, y especialmente a la condesa, que había sido muy bonita para ser elegida por dos reyes al mismo tiempo, ¿no?
Claro, porque sí, es verdad que era también la amante Eduardo III, siendo que los reyes tienen una cierta prerrogativa, eligen primero y no son contrariados en sus deseos como uno, debió haber sido la más bonita del barrio.
Claro.
Hemos ido a la discoteca Hemos aprovechado para cantar este tango que alguien lo sabe el otro día, que es pasar este tango, que se llama Recordándote, ¿se acuerda? Uh-huh. En la versión clásica de don Carlos Gardel. Recordándote, desde luego, hace alusión a esta melancolía de Juan II, recordando a la condesita, melancolía que por otra parte costó la vida a su pobre mujer.
Juan.
Así que escuchamos ahora este hermoso tango que se llama Recordándote. Adelante.
Indignado por el opio que me diste tan culero, francamente soy cabrero, jamás lo seré. Y una noche embobicado, te juré que te quería mucho más que al alma mía y a mi madre también. Si acoplaste al cotorro de este vaciarradero, y te juro hasta dinero por tenerte de emoción, se acabaron las vaciadas de mi lujo peregrino. Si era el verso más divino, se aparece en mi pensé que fuera a ser el verso más intenso de mi vida, porque a un sangranería que propiamente me causó, ya que sabes el secreto, lo mucho que he sufrido, de ti me sientes querido con más intensa pasión, y del fondo de tu alma, silenciosa, cruel y cruda, leí entre la desnuda, te mira este amor. Noches delirios por los tristes arrabales, rime tiernos madrigales que a tu lado de correr puse vida en cada estrofa, en mi amor mi paz en luna y la inefable ternura de tu alma.
Ha cantado Carlos Gardel, Recordándote.